éxito en Primera Fila.
1:25 minutos de la tarde, estamos de regreso con más de Zona Éxitos. Y la guerra en Ucrania ha dejado más de 120 niños muertos y 170 heridos. Y los que han logrado sobrevivir a este conflicto y han huido con sus familias han atravesado también esos cruces humanitarios que no son completamente una salida segura. ¿Qué consecuencias tiene para la familia tener que salir de un país no por decisión propia, sino porque tu país está en conflicto? ¿Hay una suerte de comportamiento del niño que pierde todo en una guerra? Para hablar de este tema, saludamos a Leonardo Vivas, quien es sociólogo con maestría en estudios del desarrollo de la Universidad de Sussex, profesor de política internacional en el Emerson College, y también Meuri Rivero, psicóloga especialista en duelo migratorio. Bienvenidos ambos.
Bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Comencemos por Meuri, que es psicóloga especializada en duelo migratorio. Cuando una persona se ve obligada a salir de su país para salvar su vida porque está siendo bombardeado, ¿cuáles son las consecuencias para el grupo familiar?
Bueno, las consecuencias para el grupo familiar, la guerra no deja nada positivo en términos de salud mental, más allá de lo que podría ser la resiliencia, ¿no? Pero de resto lo que hay es un gran impacto. Por supuesto que vamos a tener personas con trastornos por estrés postraumático, esos niños que van a ser los adultos del futuro, mucha gente que ha pasado por situaciones de guerra y luego son los sobrevivientes, arrastran las secuelas a nivel de salud mental durante toda su vida, ¿no? Muchas de las personas que han atravesado por esto. Por supuesto que es un cambio no esperado, por supuesto que es una familia que está traumatizada, por supuesto que es una familia que tiene tendencia a la depresión y a la ansiedad, ¿sí? Porque un buen día te levantas y ya todo como lo conoces no está, ¿ok? Y por supuesto que a nivel psíquico no tienes una explicación del por qué, porque el ser humano siempre intenta buscar un por qué para todo, pero el por qué pierdes tu casa, por qué pierdes tu realidad, por qué pierdes tu cultura, en un 2x3 eso no tiene explicación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es el impacto para la familia? Bueno, estrés, ¿verdad? Dificultades del sueño pueden tener mucho, tendencia a la depresión, ideas de hacerse daño a sí mismo, ¿ok? Mayor tendencia a la depresión, a la ansiedad, eso en términos de salud mental. Para los niños, evidentemente, una búsqueda constante del por qué, ya que para los niños, pues, las cosas se solucionan como mucho más rápido y mucho más fácil, así que fenómenos como la guerra son difíciles de comprender. En el sentido porque un niño, ¿qué pasa? Un niño pelea con otro niño y tú a los 10 minutos lo ves jugando, ¿verdad? Entonces, estos procesos que son arduos, desgastantes y que parecen no tener fin, son más difíciles de digerir para ellos, ¿ok?
Ahora, Meuri, estás hablando del caso específico de los niños y de lo que representa para esos migrantes o desplazados en el caso de la guerra, pero le pregunto a Leonardo, ¿qué ocurre con los países receptores? Porque representa, y ayer teníamos una conversación precisamente en este mismo programa, que daba cuenta de incluso la barrera del idioma es tal que ni siquiera tienen el mismo alfabeto, no hay atender a esta gran cantidad de migrantes, de refugiados que están viniendo en masa, huyendo del conflicto, supone también un reto para los países de acogida, para esos países en los que van a estar por un tiempo indefinido. Leonardo, ¿cómo se puede manejar esta situación para tratar de brindar el mejor apoyo y una calidad de vida medianamente aceptable que les permita insertarse en esa sociedad durante el tiempo que tengan que estar?
Buenas tardes. Mira, es muy complicado porque estamos hablando de casos masivos. Fíjate, se habla de que hay 1.5 millones de niños que han huido y hay aproximadamente 6.5 millones de personas desplazadas internamente. Es decir, personas que por los ataques que ha habido en Kiev o en Mariupol, o en el sur, o en la zona del Donbass, han tenido que mudarse y refugiarse en otras partes. Pero al mismo tiempo tenemos 1.5 millones de niños que han huido. Muchos de ellos han huido solos. sin familia, porque han perdido todo. Porque en esta guerra, bueno, han bombardeado no solamente hospitales, pero también han terminado siendo bombardeados asilos para niños. Además de eso, para colmo, sobre todo en el sur, en la zona de Mariupol, que es esta ciudad que está resistiendo todavía los ataques del ejército ruso, se está hablando de que hay aproximadamente 2.300 personas que han sido llevadas contra su voluntad para Rusia. Uh-huh. Estamos hablando de que les quitan los pasaportes, les quitan los teléfonos, y entonces no se sabe qué pasa con ellos. No se sabe si van a ser utilizados en los canjes, si van a ser, para qué van a ser utilizados. Ahora, uno de los problemas más graves, aparte de lo que señalaba la amiga sobre los impactos mentales, que son gravísimos, como ella describió, hay un problema también que es muy grave, que son los grandes riesgos de tráfico humano. Todos los conflictos de este tipo generan, incluso mucho tiempo después que el conflicto ha cesado, generan cantidades de personas que son utilizadas como, para tráfico humano. Y estamos hablando de mujeres, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños. Y por miles de razones, para miles de usos. Y esto, con estos volúmenes de personas que están siendo desplazadas, ustedes se pueden imaginar que eso va a ser un gran negocio, que al margen de los problemas estrictamente de impacto humanitario, detrás de eso se arman redes criminales que se aprovechan de las circunstancias y entonces hacen su negocio con el dolor humano. Esto fue lo que pasó en la guerra de los Balcanes, hay innumerables historias de todo lo que ocurrió en esa guerra. Y claro, los que tienen que salir del país, que no tienen, que como tú decías, no comparten el idioma, no comparten la cultura, es una circunstancia muy grave. Ahora, aquí estamos hablando de que hay centenares de organizaciones que están dedicadas a esto. La UNICEF, organizaciones, fundaciones que están... ahorita hay una de las cosas interesantes que está ocurriendo, que se está produciendo una respuesta humanitaria prácticamente espontánea en toda Europa. Hay el caso, por ejemplo, que ha sido mencionado de taxistas españoles que movilizan con sus carros hasta la frontera de Polonia, por ejemplo, y desde allí toman a las personas y se las llevan a España. Y ahí entonces en España hay una red de personas y organizaciones que les dan apoyo a estas personas. Y me imagino que en esto también están incluidos niños, casos de niños o casos de familias con niños que pasan por esto. De verdad, pues, que es de todas maneras es un poco temprano para saber el impacto definitivo de esto, pero como podemos ver por toda la descripción que de lo que está ocurriendo, esto es uno de los peores desastres humanitarios, sin duda el peor desastre humanitario de este siglo, cosa que no es poca cosa, porque los venezolanos sabemos de desastres humanitarios, e igualmente pueden hablarse de desastres humanitarios en Siria o en las guerras fratricidas en África, pero este yo creo que por los volúmenes es el peor desastre humanitario del cual se tenga noticia en este siglo.
Hablaba Leonardo Vivas, quien es sociólogo con maestría en estudios del desarrollo. Nos acompaña también Meury Rivero, psicóloga experta en duelo migratorio. ¿Hay un perfil del niño migrante producto de la guerra? Porque daba cuenta usted de las consecuencias como estrés postraumático, como dificultad para dormir. Pero ¿hay un comportamiento que quizás sea común denominador entre las personas que se ven obligadas a crecer y desarrollarse con ese duelo, con ese dejar atrás todo lo que tenía y de un día para otro no tener nada?
Y además situaciones traumáticas, porque fue noticia el 10 de marzo, ese niño que recorrió 1.200 kilómetros solo, sin familia, solamente
con un número de teléfono anotado en la palma de su mano hasta llegar a suelo extranjero para buscar refugio.
Fíjate, muy agradecida por la pregunta, porque no hay como tal un perfil que podamos, en el cual podamos englobar a todos los niños. Sin embargo, es bien significativo hacer reflexión acerca del impacto en la infancia, porque definitivamente estamos hablando a un niño, de niños que son seres humanos de mayor vulnerabilidad, que los estás dejando totalmente al desnudo a nivel psíquico. Familia, están dejando atrás la familia, la cultura, su comunidad. ¿Qué constituye al niño? ¿Cuál es su rango de seguridad? ¿Cuáles son los tres espacios que hacen la seguridad de un niño? Casa, colegio y comunidad. Y las tres cosas las desapareciste en un 2x3. Entonces, a partir de allí, sí podemos medir un poco cuál podría ser el comportamiento esperado de los niños. ¿Sí? Todos sabemos, todos hemos leído historias de sobrevivientes de la guerra, así que ¿cuál es el impacto en la infancia? Pues permanece a lo largo del tiempo, hasta la adultez, ¿ok? Y esto se puede ver, afortunadamente, algunos niños muy resilientes, pues se desarrollan y son adultos muy productivos, y tenemos otro grupo que suelen desarrollar enfermedades mentales como la depresión, como los trastornos de ansiedad, como el estrés postraumático, y que pueden incluso desarrollar enfermedades como la psicosis a partir de todas las vivencias. Porque como bien lo decía el profesor, no solamente está lo escabroso del propio momento de la guerra, sino todo lo que se teje alrededor, todas las vivencias para las cuales no está diseñada ninguna psique, y mucho menos la de un niño que está en plena formación. Entonces, no hay un perfil como tal, pero sí existe, sí sabemos cuál es el impacto que hay en los niños. Y, por ejemplo, hay retrocesos a nivel académico, hay niños que pueden experimentar mutismo selectivo, hay niños que pueden empezar a hacerse encima sus necesidades fisiológicas, hay niños que pueden desarrollar terrores nocturnos, niños que quedan bajo vulnerabilidad y caen en cualquier tipo de malas situaciones, porque son seres vulnerables que aceptan la ayuda de cualquier adulto porque están en una situación donde se encuentran bajo desamparo. Sin embargo, por supuesto que todas las acciones de todas las asociaciones, de todas las instituciones que están aparando a los niños, por eso es que vemos, por ejemplo, que si los payasos, vemos las personas que hacen juego con los niños, intentando reconectar al niño con lo que es su esencia, el juego, el movimiento y la inocencia, aún en las peores circunstancias. Es decir, es ser luz en medio de la oscuridad para garantizar que ese niño que está allí tenga la conciencia del mal, que el peor invento del ser humano es la guerra, que no soluciona nada, y que sean esos adultos del mañana que sean promotores de paz.
Hablaba Meury Rivero, psicólogo experta en duelo migratorio. Nos acompaña también Leonardo Vivas, él es sociólogo, tiene una maestría en estudios del desarrollo en la Universidad de Sussex y es profesor en política internacional en el Emerson College. Leonardo, cuando estamos hablando también del impacto a los niños, esto trasciende a los niños ucranianos y la proximidad de la guerra. ¿Cómo se explica a un niño a quien en su educación o en su cotidianidad, tanto en el colegio, la comunidad y la casa, esos tres elementos que mencionaba Meury, se habla de herramientas para solucionar los conflictos de manera no violenta, de no recurrir a la agresión física, entender que se está dando una guerra? Leonardo, ¿nos escuchas?
Sí, cómo no. Uh-huh. Bueno, mira, eso es muy complicado porque cada sociedad recipiente, en este caso, es muy distinta. No es lo mismo Moldavia que Polonia o que alguno de los países como Eslovaquia o Estonia, algunos de los países fronterizos. Cada uno de ellos tiene circunstancias muy distintas. Y no nos olvidemos que en los últimos, diría yo, en los últimos 20 años, con motivo de todo lo que ocurrió en Siria, se produjo una reacción brutal en Europa contra las corrientes migratorias y las corrientes de refugiados. Tanto así que esto generó generó una especie de turbulencia política y resultaron electos en varios países políticos de ultraderecha que rechazaban todo tipo de entrada migratoria. Claro, ahí hay la diferencia está en que estamos hablando del rechazo al mundo musulmán y del rechazo a los árabes, que no es el caso estricto de Ucrania, porque hay una en muchos de estos países hay circunstancias culturales y hay cercanías culturales, aunque no necesariamente lingüísticas, porque en Ucrania se habla principalmente el ucraniano y el ruso. En la parte occidental se habla el ucraniano y en la parte oriental, sobre todo en el extremo del oriente de Ucrania, se habla más el ruso. Pero estas circunstancias, cuando los niños llegan a estos países que no conocemos en detalle cuáles son, sus circunstancias actuales, pero en la historia reciente hay un rechazo a los inmigrantes y a los refugiados. Y bueno, en estas primeras de cambio no ha habido eso, ese rechazo brutal, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Y entonces, imagínense ustedes a estos niños que están entrando en escuela y entonces van a ser marcados, van a ser como fueron en el pasado los gitanos, pues o los judíos, que tenían una especie de marca y de percepción de que son distintos, de que son que incluso encarnan peligros, etcétera. Entonces, va a ser muy complicado para estos niños, tal como ilustraba Meury, adaptarse a esas circunstancias por esos tres factores que están completamente destruidos. Yo no dudo que, por ejemplo, esto es en el fondo quizás después de la guerra de los Balcanes una de las peores experiencias en el caso de crímenes de guerra, y eso está establecido en el Estatuto de Roma, que es la base de la legislación internacional sobre este particular y que es lo que le da base a la Corte Penal Internacional. Tanto así que el propio fiscal de la Corte ya decidió tomar cartas en el asunto y ha decidido empezar una investigación. Y el día que lo hizo, el día que decidió empezar la investigación, al día siguiente 31 países apoyaron esta investigación. De manera que esto tiene un peso muy grande. Y muy probablemente, pasado este conflicto, vayan a ser investigados muchos de las personas involucradas en estos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y en particular el tema de los niños tiene que ver sobre todo con crímenes de lesa humanidad, porque el hecho de que tú los desplaces contra su voluntad o que le quites el piso de su vida normal, son crímenes de lesa humanidad y en el fondo pues una especie de persecución basada pues en convertirlos en operativos militares.
En todo caso, Leonardo Vivas, sociólogo, máster en estudios del desarrollo, es una guerra que continúa, que no sabemos cuándo va a tener punto y final y que a pesar de las negociaciones no se sabe justamente cuándo terminará. Gracias a Leonardo Vivas, sociólogo con maestría en estudios del desarrollo, así como también a Meury Rivero, psicóloga especialista en duelo migratorio. 1:44 minutos de la tarde, nos corresponde a esta hora hacer publicidad.
Les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas.